Con la tarde en las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible.
Así daba las gracias Milei, el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Milei ha barrido, casi el 57% de los votos han sido para él. Milei ha sido un candidato realmente estrambótico, un candidato fuera del sistema, un candidato hasta hace dos años no hacía política, es una mezcla de predicador, de estrella de rock, y que, ha llegado o va a llegar a la presidencia de Argentina denunciando que el país desde hace 100 años camina hacia la decadencia.
No tengan miedo, va a salir de la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo, esto no es para tibios.
El zurderío es la izquierda. Lo que pasa que, para entender lo que sucede en Argentina, pues los viejos esquemas de izquierda-derecha más tradicionales de Europa quizá sean insuficientes. Bueno, el programa de gobierno de Milei es realmente inquietante. Pues incluye, por ejemplo, cuestiones como la venta de órganos o el uso de armas. En realidad, casi nadie se toma en serio el programa de Milei. Milei representa, digamos, el voto protesta. No, hay quien lo identifica con Trump, con Bolsonaro. No sabemos todavía qué es Milei. Tiene propuestas como el cierre del Banco Central, resolver la inflación con una política ultraliberal. Ya veremos. Y Milei no podrá hacer muchas de las cosas que ha prometido, entre otras razones, porque no tiene el apoyo de las cámaras, porque todavía el peronismo, el kirchnerismo, conserva bastante poder regional, poder local. La victoria de Milei, en realidad, supone que una parte importante de los argentinos han dado la espalda a la penúltima versión del peronismo. Por eso digo que el eje izquierda-derecha quizá no sea el más útil para entender lo que ha sucedido. Más bien sería peronismo sí, peronismo no. Porque dentro del peronismo también hay izquierda y también hay derecha. Argentinos, o la mayoría de los argentinos, pues ha votado contra la pobreza. El 40% de la población en Argentina es pobre. Más de 28 millones de personas dependen del Estado. Argentina es un país que en este momento tiene una inflación del 150 anual. Nosotros nos quejamos porque llegamos a tener una inflación del 8-9%. Aquí estamos hablando de 150% de inflación. Claro, eso hace imposible hacer cualquier tipo de plan para el futuro. Voy a hacer esto el año que viene. Ya no se sabe si puedes hacer o no puedes hacer lo que te propones, ¿no? Ya digo que los que saben de esto, y a las 5:30 vamos a detenernos en el tema, lo que señalan fundamentalmente es que el voto Milei es un voto contra el peronismo y la versión kirchnerista del peronismo. ¿En qué consiste esa versión kirchnerista del peronismo? Pues el peronismo kirchnerista, que es el que ha gobernado el país en los últimos años, en las últimas décadas, ha dejado a Argentina sumida en varias crisis. La crisis, por supuesto, económica. La crisis política. Los argentinos no se sienten representados ya en los partidos políticos, y los movimientos sociales han reemplazado a los partidos políticos. Hay también una crisis de confianza en el sistema. Difícilmente los argentinos confían en este momento en las instituciones. Luego hay una crisis social, porque hay una desigualdad muy importante entre aquellos que son protegidos por el Estado, las clases favorecidas por el Estado, porque el sistema kirchnerista lo que estableció fue un sistema de subsidios muy fuerte, y aquellos que no son beneficiados por esos subsidios. O sea, Milei llega a la presidencia de Argentina con un programa disparatado, con el apoyo de argentinos que quieren un cambio y con un país en gran dificultad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los ataques a la libertad religiosa en España siguen aumentando. Solo en 2022 se produjeron un total de 208 casos. Son datos del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia que acabamos de conocer. Además, 3 de cada 4 ataques fueron contra católicos. Eso sí, los casos contra otras confesiones religiosas, como la musulmana o la judía, se han reducido. Sandra Senjo.
En general, el número de casos creció cerca de un 7% con respecto a 2021, pero si lo comparamos con 2019, el incremento se acerca al 20%. El laicismo beligerante sigue siendo la forma más habitual de atacar la libertad religiosa, pero también aumentan los ataques a los lugares de culto, un 40%, y a los símbolos religiosos. Las vejaciones y la violencia física, hablamos de 4 casos en 2022 y todos contra católicos. Desde el Observatorio para la Libertad Religiosa piden a las formaciones políticas que garanticen este derecho y no fomenten el odio, ya que gran parte de los ataques provienen de los propios partidos, la mayoría de los que forman parte del gobierno.
Y continúa la tensión en el norte de la Franja de Gaza. Hamas acusa a Israel de seguir estrechando el cerco contra el hospital indonesio mientras se está llevando a cabo su evacuación. Es el único que continúa operativo en esa zona del enclave palestino. En total, hay 700 personas retenidas en este centro hospitalario, entre las que habría más de 250 heridos y enfermos. Manuel Ángel Gómez.
En el norte de Gaza, carros blindados del ejército de Israel se han aproximado al hospital indonesio. Se han colocado a unos 20 metros del edificio, de acuerdo con varios vídeos publicados en redes sociales. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, asegura que este centro sanitario ha sido atacado por fuerzas israelíes, ataque en el que habrían muerto 12 personas. Las autoridades gazatíes aseguran que están estudiando con la Media Luna Roja la opción de evacuar a los heridos de ese hospital. Mientras tanto, 28 de los 31 bebés que estaban en la unidad de cuidados intensivos del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, han sido trasladados a hospitales en Egipto. Los que se encuentran más graves han viajado por vía aérea a El Cairo.
11 meses de reducción de condena por la ley del solo sí es sí. Es el tiempo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado la pena a un joven que intentó violar a un adolescente en Fuengirola, Málaga, en julio de 2020. En un inicio, la audiencia malagueña condenó al acusado a 3 años y 6 meses de cárcel por abuso sexual con acceso carnal. Desde que entró en vigor la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, se han producido más de 1.200 rebajas de penas y cerca de 120 excarcelaciones. Y la lesión de Gavi provoca el enfado del Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Sí, lesión grave, rotura de ligamento cruzado y afectación del menisco que le hace perderse la temporada, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Y el enfado del Barça con la Federación es considerable, José Luis Gil.
Sí, resignación, pero no sin enojo, porque el Barça no entiende que Luis de la Fuente repitiera con Gavi como titular ante Georgia, habida cuenta la sobrecarga de partidos que arrastraba el de los Palacios por las lesiones de Pedri y de Jong. El club había alertado a la Federación con un informe sobre el riesgo que comportaba darle más minutos a Gavi, que solo se había perdido 2 partidos del Barça esta temporada y que tras Ter Stegen y Gundogan era el futbolista de Xavi con más minutos en las piernas.
Con la de Gavi ya son 8 roturas de ligamento cruzado en la Liga desde el pasado mes de agosto. Y en el Real Zaragoza acaba de hablar Fran Escribá tras su destitución en el banquillo.
Muy agradecido al club, entiendo la situación, puede ser una decisión lógica. Nos veíamos capacitados, aunque la gente lógicamente dudara, nos veíamos capacitados para sacar el proyecto adelante y estoy convencido que el compañero que nos sustituya y el grupo que hay lo conseguirán.
Como ha contado Jesús Zamora, en breve se va a hacer oficial el fichaje de Julio Velázquez para el banquillo del Zaragoza.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana ola de frío. Bajan las temperaturas de golpe entre los 8 grados de mínima y los 13 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón y A5 Móstoles y de salida A42 Getafe, en la M40 en Coslada hacia la A3. Noelia Domingo ha aceptado una condena de 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico circo penitenciario. Domingo, la doctora que mató a 3 personas en un hospital hace 20 años, que ahora debía ser juzgada por la Audiencia Provincial por apuñalar a 2 trabajadoras en 2021, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconoce los hechos y acepta esa condena de 33 años. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, una hora menos en Canarias. Hace 4 días en los Grammy Latinos escuchábamos cantar a Shakira y llevarse también algunos de los premios importantes. Hoy la hemos vuelto a oír, pero en este caso ante el juez. Shakira ha reconocido ante el juez que defraudó a Hacienda y ha aceptado una pena de 3 años de cárcel y una multa de más de 7.300.000 euros.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su...
Gracias.
A usted.
Bueno, la cantante colombiana había llegado a un acuerdo que incluía esa pena, aunque no entrará en prisión al no tener antecedentes penales y además pagar un extra, digamos, un pago supletorio de 432.000 euros. El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño, porque Shakira había devuelto ya a Hacienda los 14 millones y medio de euros defraudados, y con este acuerdo se acaban 6 años de proceso judicial y la cantante se evita 12 sesiones de juicio por las que iban a pasar 117 testigos, incluyendo exempleados y trabajadores de peluquerías y centros de estética. Shakira ha preferido el acuerdo económico para acabar con el proceso, evitar la exposición mediática y poder así centrarse en su carrera y su estabilidad, así como la de sus hijos. Es lo que ha comentado en un comunicado posterior a esta comparecencia ante el juez. Bueno, queda así cerrada esta causa por 14 millones y medio no declarados entre los años 2012 y 2014. Pero es verdad que queda pendiente otra causa que tiene por el ejercicio fiscal del año 2011, un año en que Shakira empezaba su relación con Gerard Piqué y en el que no residía en España, por lo que ella considera que no tiene sentido. Bueno, en cualquier caso vamos a analizar este caso, que es noticia del día, como no puede ser de otra manera, y lo vamos a hacer en nuestro espacio de economía de bolsillo, porque la verdad es que a mí me genera muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos días hay que pasar en un país para que te consideren residente y, por tanto, tener que pagar ahí los impuestos? ¿A partir de cuántos días habría que pagar Hacienda? Como digo, eso, y por otra parte, ¿a partir de qué cantidad defraudada te pueden pedir pena de cárcel? Bueno, todas estas preguntas y más se las vamos a trasladar a Fernando Trías de Bes, economista, escritor y sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en La Tarde. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuántos días hay que pasar en un país, en este caso en España, para tener que tributar aquí?
A ver, en realidad, para tributar no tienes que tener un mínimo, ¿eh? A ti te pueden pedir tributar aunque pases menos tiempo. Lo que sí que hay que pasar más de la mitad del tiempo del año, por eso se cuentan normalmente los 183 días, porque 183 pues multiplicado por 2 son 366. En año bisiesto igual te pedirían 184 días. Quiere decir, oye, pues vives más de la mitad del tiempo en un país, se va a considerar que eres residente fiscal en ese país. Ahora bien, tributar por tributar, mira, te pongo un ejemplo personal. Yo que soy escritor y publico libros en otros países del extranjero, yo cuando vendo libros, felizmente, en algún otro estado, en algún otro país, sea europeo o no sea europeo, yo tributo por los libros que he vendido ahí y también tributo parte por los libros que he vendido, los tributo también aquí en España. Por tanto, y yo vivo todo el tiempo aquí en España y no vivo en aquellos países, pero uh-huh, me toca tributar en parte ahí. Luego profundizaremos un poquito más porque es un poquito más complejo. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, más de 183 días al año te convierten en residente fiscal. De hecho, por eso en el caso de Shakira, creo que en el año 2012, según se ha sabido, estuvo en España 242 días, en el año 2013 estuvo 212 y 243 en el 2014, lo que la hacían residente fiscal aquí, y por tanto tenía que tributar aquí, y por eso al final ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y ha preferido pagar y acabar ya con su dolor de muelas particular.
Sí, porque Shakira declaró su residencia ya de forma oficial en España desde el año 2015, hasta que ahora, bueno, pues recientemente, como sabemos, se ha ido a Miami, y es verdad que desde el 2015 ya declaró efectivamente todos los impuestos aquí en España.
Sí, Pilar, pero perdón, un inciso muy rápido, también aquí es importante. Además de los días, hay otro aspecto, que por lo menos lo que dice la legislación española y muchos países de la Unión Europea, que es dónde tienes lo que sería el centro de interés también personal o familiar. Entonces, si tú estás casado con una persona, por ejemplo, que es residente en España, o tienes tus hijos en este país, sí, aunque pases más de 183 días fuera, podrían no aceptarte y decir, oiga, vale, pero al final usted tiene a su familia aquí. Entonces, incluso en esos casos, los días podrían no computarte. Ya sería un tema que tendrías que llegar a negociar con la agencia tributaria, pero es lo que se mira, lo que es la donde está tu unidad familiar. Y eso también tiene un peso, que yo creo que en este caso también tuvo un peso muy, muy elevado.
Pero ¿y puedes vivir en dos sitios a la vez, por decirlo así?
Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, hay mucha. ¿Cuánta gente no era precisamente en España? ¿Cuántos extranjeros nos han comprado un piso en el arco mediterráneo? Ajá. Ingleses, jubilados, suecos, sí, alemanes, que vienen y pasan buena parte de su tiempo en España, claro.
¿Y pues entonces tributas en dos países o cómo haces?
Bueno, vamos a ver. En este caso, puedes llegar a tributar en los dos países. Los dos países pueden llegar a exigirte una tributación según lo que ganes en cada uno, pero luego está lo que se llaman los tratados de doble imposición. Cuando yo te explicaba mi caso personal, para, ajá, que se entienda muy bien, pues por ejemplo, es el caso que yo he vendido unos libros en Italia,
¿sí?,
y me han retenido, cuando me ha llegado el pago, me han retenido un dinero en Italia, igual, sí, que hace la retención en la nómina, que a cualquier persona le pueden hacer en una factura, ¿no? Retención para IRPF, a mí también me retienen en Italia, y yo no vivo en Italia, pero aquí yo me lo retienen y se lo queda el Estado italiano. Entonces yo en aquel caso, ¿qué hago? Cuando yo hago mi declaración de renta aquí, también tengo que tributar todo lo que he ganado en Italia, que ya he pagado ahí. Y entonces vuelvo a pagar aquí. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí existen lo que son los tratados de doble imposición. Entonces, voy a la agencia tributaria, pido un certificado, en la cual yo resido aquí, y me dan la información para no tener un trato discriminatorio y no estar pagando impuestos dos veces, uno en cada país. Entonces, la mayoría de los estados, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los estados, y de hecho la Unión Europea lo recomienda, pero no obliga. Tienen tratados de doble imposición que determinan, precisamente en casos pues como el mío, o como el de Shakira, o tantas otras personas que tienen ingresos en más de un país, cómo se hace para repartir esa tributación. Entonces, en este caso Italia dice, bueno, pues hacemos una cosa, si usted pagaba el 30% de esos ingresos de esos libros, el tratado de doble imposición, que es un acuerdo que hemos llegado el Estado español y el Estado italiano, es que de todo lo que tocaba, como usted residente fiscal en España, pues vale, el 80% o el 90% lo paga ahí, pero nosotros nos quedamos una parte. Y eso ya es un tratado entre países, y por tanto mis impuestos se los reparten entre ellos como una hiena que despedaza a su presa.
Vale, en fin,
tirando cada una de mi tributación.
Ha estado muy bien. Bueno, recordemos que en el caso de Shakira ha reconocido que defraudó 14 millones y medio. Sí. Esos 14 millones y medio los ha devuelto. De hecho, ya los había devuelto. Lo que pasa es que cuando, digamos, que te persiguen y te pillan y demás, devuelves lo que debías. Y además tienes que pagar la multa que te imponen, que en este caso era de 7.300.000 euros.
Y los intereses de demora.
Y los intereses de demora. Y además te piden cárcel, ¿no? Como el caso de Shakira. Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué depende esto de que te pida Hacienda cárcel? ¿De la cantidad defraudada? ¿O por qué te pueden decir que te vas a la cárcel?
Una mezcla entre cantidad y fama, ¿eh? Yo creo muchas veces.
¿Cómo?
Porque, sí, hombre, estos casos sonoros, hombre, son un muy buen acicate para las personas que muchas veces...
Son ejemplarizantes, piensan, ¿no? Sí, el caso, caramba, de Shakira es ejemplarizante.
Sí, sí, no, hacía broma, ¿no? Lo que dice la norma es que, en realidad, a partir de 120.000 euros, ya podrían llegar a pedirte prisión. 120.000 defraudados, ¿eh? No sí, que tú sí, ganes, sí. 120.000. No, o sea, yo tenía que haber ingresado 120.000 euros a la Agencia Tributaria y no los ingresé, ¿no? A partir de esa cantidad ya se podría pedir prisión. Ahora bien, si eso fuera así, no habría cárceles en España. ¿Me explico? Entonces, al final, a ver, hay importes pues muy elevados, a partir de los cuales pues realmente ya se mira si el delito económico es realmente lo que se llama un fraude grave y que puede llevar en el caso de la fiscalía que lleve ese caso a pedir una pena de prisión. Y luego también está el caso de que cuando es una persona que no tiene antecedentes, pues bueno, y si hay un reconocimiento, como en este caso de Shakira, que había un reconocimiento, incluso de parte depositó lo que debía cuando empezó el proceso, bueno, pues son una serie de atenuantes y se intenta poner en prisión a la menor gente posible por delitos económicos, lógicamente.
Estamos contando un poco el caso de Shakira. Hemos dicho que se enfrentaba a un juicio, aparte de todo el proceso que lleva 6 años ya.
Y lo que habrá gastado en abogados.
Se enfrentaba a un juicio con 117 testigos que incluía, entre otros, tenían que ir a declarar, pues imagínate, exempleados, peluqueras, trabajadores de centros de estética. Claro, en un personaje además público, ¿no?, como Shakira. Quiero decir, ¿es mejor siempre llegar a un acuerdo con Hacienda?
A ver, yo te diría que aquí hay dos casuísticas que para mí son las que yo tendría en cuenta para responderte a esta difícil pregunta, ¿no? A ver, cuando hay ya un delito y puede haber una causa penal, hombre, es mucho más, no es lo mismo que cuando solo hay una pena económica, ¿no? Cuando es lo que se está dirimiendo es dinero y por lo que sea la persona en cuestión dispone de ese dinero para pagarlo, depositarlo, puedes llegar a intentar pelearlo, ¿no? Y decir, oye, no me juego la cárcel, tengo el dinero, no estoy de acuerdo, voy a llegar hasta el final del juicio. Ahora, no es lo mismo cuando hay un riesgo de entrar en la cárcel, porque una cosa es que al final o la otra parte lo haga mejor o tu abogado defensor no saque un buen juicio y que te cueste un dinero, y otra cosa es que por no haber enfocado bien el tema acabes entre barrotes, ¿no? Entonces, hombre, yo te diría que dicen incluso los abogados, yo no lo soy, pero que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Esto se dice habitualmente, ¿no? Con lo cual, bueno, también la Agencia Tributaria también le interesa acabar los procesos rápido, le interesa cobrarlos rápido, le interesa que no hayan procesos judiciales costosos, y al final, pues normalmente, si realmente tenías que pagar una cantidad y el tema no es subjetivo, cuando hay objetividad y realmente lo que se reclama es legítimo, es mejor pactar, claro.
Bueno, pues nada, mejor pactar, al menos en casos como este. Shakira tiene a su favor que, como tú bien dices, tiene dinero suficiente para pagar los mejores abogados y para ponerse dinero encima de la mesa y para llegar al acuerdo. Ojo, que es un dineral, pero bueno, lo ha ganado, ahí lo tiene. Quizá tenía en su contra pues la fama que tiene, que es muchísima, y todo lo que hubiera supuesto un proceso de estas características, ¿no? En fin, pero como
bueno, dices, dos canciones sobre la suegra de Piqué y lo ingresa rápido esto, ¿eh?
Estás muy gracioso hoy, ¿eh, Fernando? Sí. Fernando Trias de Bes, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Es noticia Shakira y es noticia también pues los nuevos ministros, ¿no? Los ministros que hemos repasado hace un momento aquí en la tarde, con Fernando de Aro, con Pablo Iglesias también, pero vamos a poner otro punto, ¿no? Otro punto de vista con respecto a estos ministros y vamos a plantearnos quiénes son, Fernando, los ministros que menos van a trabajar de este gobierno.
Bueno, no, eso todavía no lo sabemos, ¿no? Porque pues a lo mejor tienen pocas competencias, pero trabajan mucho. Bueno, vamos a ir poniendo ejemplos, si te parece, porque se reducen poco los ministerios. Poco no, no se reducen nada. Había 22 ministros y ahora hay 22 ministros. Entonces, por ejemplo, la nueva ministra de Infancia y Juventud, Sira Abed Rego, que claramente se le crea un ministerio de cuota, porque es un ministerio que incluye lo que antes era una subdirección general. Un ministerio está estructurado de la siguiente manera: ministerio. Dentro de cada ministerio hay diferentes secretarías de Estado. Una, dos, tres secretarías de Estado. Cada secretaría de Estado tiene diferentes direcciones generales y cada dirección general tiene varias subdirecciones generales. Con lo cual, el Ministerio de Infancia y de Juventud en realidad es la suma de una subdirección general, que era la Subdirección General de Políticas de Infancia, y de una dirección general, que era la Dirección General de Juventud. Es decir, estamos hablando de un trocito del cuarto nivel de un ministerio y otro trocito del segundo o tercer nivel de otro ministerio. O sea, Sira Abed-Rego en principio va a tener poco trabajo.
Bueno, otros ministros que en principio también, pues a lo mejor tienen pocas competencias o poco trabajo. ¿Cuáles serían?
Por ejemplo, Escribá. Escribá, hasta ahora ministro de Seguridad Social, ahora se queda con Transformación Digital, que era una parte del Ministerio de Economía. Ya veremos qué sucede, porque se habla de que Escribá tiene este ministerio pequeñito, un ministerio enanito, para esperar a cuando se vaya la vicepresidenta Calviño y él convertirse en el ministro grande de Economía.
Bueno, ¿y qué me dices de los ministros de Industria, la nueva ministra de Sanidad y también la nueva ministra de Igualdad?
Bueno, también aquí hay ministros de cuota. La ministra de Sanidad, por ejemplo, que es Mónica García, conocida por ser el azote de Isabel Díaz Ayuso, pues en realidad es que, Pilar, la pandemia le dio mucho protagonismo al Ministerio de Sanidad, pero el Ministerio de Sanidad es que es un ministerio con muy poquitas competencias porque todo o casi todo está transferido. Luego está el nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, que por desgracia el Ministerio de Industria en España pinta poco, y este es otro ministro o ministerio de cuota, que es la cuota del PSC. Y luego está Ana Redondo, ministra de Igualdad, ministra sorpresa, porque, bueno, las feministas dicen que ella no la conoce mucho en su ámbito y que está más relacionado con el mundo LGTBI. Con lo cual, Pilar, podríamos seguir aquí analizando algunos otros ministerios. Muchos de estos 22 ministerios se podrían haber subsumido en otros ministerios. Es decir, sobran muchos ministerios.
Bueno, pues estos son algunos de los que probablemente, lo iremos viendo, tienen a priori, desde luego, menos competencias, menos trabajo. No como Rosa Rosado, que nos cuenta siempre cosas, además, muy interesantes, como por ejemplo
Oikocredit. Pilar, sí, tiene una visión diferente de lo que deben ser las finanzas, y es que cuando tú inviertes en Oikocredit, inviertes en proyectos sociales y ambientales contra la pobreza. Por ejemplo, más de 2.000 millones de personas no tienen agua potable y más de 3 millones no tienen baño en sus casas. Si queremos cambiarlo, es hora de invertir y mejorar su vida. Infórmate en oikocredit.es, invirtiendo en un mundo mejor. I want to break free.
Mira, Shakira dijo aquello de lo barato sale caro.
Sí. Ella quería que le saliera barato.
Y le ha salido muy caro, muy caro.
Bueno, muy caro no, ha pagado lo que tenía que pagar. Bueno, eso, y la multa.
Pues eso, o sea, ha tenido que pagar lo que tenía que
no
pagar.
No pagamos los demás, la multa, porque pague ella también, hombre.
La multa.
Bueno, esto me indigna mucho mi tema, Shakira, ¿eh? Y los impuestos.
Si lo ha pagado, lo ha pagado.
Sí, lo ha pagado después de haber intentado no pagarlo.
Pero lo ha pagado.
¿Cuántos no pagan?
Pues no, o sea, qué decir, no vamos a defender a los que...
No, pues faltaría más.
Ni hacer convertir héroes en los que pagan.
No, héroes no, por tampoco. Favor, faltaría más.
Es que ha salido haciendo una declaración en que parece que nos ha regalado algo esta señora.
Bueno, es que tiene muchas cuentas pendientes.
Ah, bueno. Esa es que la resuelva.
Le crecen los enanos la pobre.
Bueno, ya. Sí, pero que pague.
Ay.
Luego ya, pues que pique o pica. O sea, o pique.
Todos estáis hoy muy graciositos, ¿eh? Os está saliendo
si
la vena.
Si pica, que rasque.
Divertido.
Que pica.
Bueno, a ver, entonces, pique. ¿Cuándo pique. Has dicho tú que nos escuchas lo barato sale caro? Porque vamos a reconocerlo. Todos nos hemos dejado llevar así en un impulso por algo. ¡Ah, oh, qué
me acuerdo yo de un coche
esto.
De segunda mano que
qué
me compré.
Chollo.
¿En sí, qué hora? ¿En qué hora compré aquel coche?
Sí, empiezas a pagar enseguida.
Yo creo que me defraudaron allí.
Es que hay algunos que salen muy malos, ¿eh?
No, este venía ya estropeado, yo creo. Ah, comprar coche barato, qué estupendo este.
Sí.
barato, sí, sí, sí. Salió caro.
Salió caro. Bueno, carísimo.
¿La gente qué dice?
Pues es que hablando de coches, es que a veces no vemos el riesgo.
Hola, gente. Pues sí, he salido un poco escarmentada con el tema de ahorrar, entre comillas, algo de dinero, porque hace unos meses cambié las ruedas delanteras del coche, busqué pues de los sitios más baratos, más económicos, y ya no sé si fue casualidad, pero en 15 días la misma rueda, dos pinchazos. Por lo tanto, ya esa rueda la tenía que desechar. Y no pude coger una rueda porque era una marca que tardaban 2 o 3 meses en traer la misma rueda. Por lo tanto, tuve que cambiar las dos ruedas otra vez. Y esta vez, eso sí, me fui a la casa, que además había una oferta y me salió por el estilo, un poquito más, pues con una garantía que no tenía del otro lado.
Venga, es que una rueda no se puede cambiar solo.
No.
Porque,
no,
porque una tienen que estar igual de gastadas.
Sí, al menos sí, de dos en dos.
Al menos de dos en dos.
Sí.
Y eso si no te dicen, no, las cuatro a la vez, que si no, no queda
sí,
eso.
Que si no, hay que ponerlo delante, regular, delante.
Ahora.
Tú vas a comprarte una rueda, es más barata, y se pincha o se estropea dos veces, eso huele fatal.
Sí, sí, eso es lo que dice el oyente, pero bueno, barata las ruedas no hay ninguna, ¿eh? De todas formas, que caras
son. ¡Ay, te ha tocado ahí a ti en otro punto, eh!
Es verdad, que baratas no hay.
Rosa lleva...
Yo creo pero que ya las cambiaste, ya se ha cambiado.
¿Escogiste precio medio?
No, yo dije las que consideres.
Ah,
A tu estilista de confianza. No, a tu mecánico de confianza.
Efectivamente, a mi estilista de confianza.
Hay que tener un mecánico de confianza.
Las que tú consideres. Ya, bien, que a ver, son ruedas, ahí no
claro,
puedes escatimar.
Claro,
di que
claro,
sí.
Claro.
Ahí no puedes escatimar.
Tienes una cosa... un personal shopper y un personal shopper de ruedas de coche.
Personal mecánico. Sí, sí, también tengo.
Yo también charlo habitualmente con mi.
Pues sí, hay que llevarse bien.
Es mi asesor.
Hombre, es que si tú no tienes ni idea, te tienes que buscar a gente de confianza.
Claro.
No podemos saber de todo.
Claro.
Mira este pobre, otra sorpresita que se llevó.
Buenas tardes, a mí me pasó hace poco relativamente, hace como un mes. Me meto en internet, veo unas zapatillas de una marca determinada y de repente me aparece una página en la que las zapatillas, si valían 70 euros, valían 25. Le doy, las compro, tenía unos gastos de envío de 10 euros, o sea, ya de lo barato ya empezaba a ser caro. Pasan 4 semanas, un mes, y me lo mandan a correos. Y cuando llego hay una cajita pequeña, digo, este es su pedido. Pues yo pedí unas zapatillas. Lo abro y eran unas gafas de son cutras, no, lo siguiente que deberían estar valoradas en 3 euros. Lo barato sale caro. La próxima vez voy a la tienda y me compro las zapatillas.
Pero, devuélvelo.
O sea, no es que hayas sido, te hayas equivocado, eso has sido víctima de un fraude.
Sí, seguramente. Sí, aquí ya se mezclan las dos cosas.
Esto es otra cosa.
Es que muchas veces van ligadas en las compras en internet.
Ya. Yo he de decir, que yo en internet a mí no me han defraudado en ningún caso. ¿Eh? Y si algo ha salido mal, ha sido por mi culpa, por buscar chollo que no estaban avalados. El chollo...
Pues yo tengo una cosa, en redes sociales hay muchas empresas de publicidad que sí, son fraude
sí,
total.
Pero se le ve la lengua, ¿no?
Depende, hay que meterse en los comentarios y verlo, porque a mí me pasó que lo pagué y todo, gracias a Dios que lo denuncié y el banco me devolvió el dinero. Pero sí, sí, una empresa que, muy bonito, regalos de Navidad, y dice, pues venga.
Ya.
¿Qué le pasó?
No, existía regalos de Navidad en ningún lado.
Ni llegaba.
Ni que van a llegar.
O sea, fraude total.
Completamente.
Es decir, ni siquiera existía otro tipo de regalo.
Sí, cuidado con eso, las compras en internet.
De todas maneras, yo, por lo de las zapatillas, o sea, duros a 4 pesetas no te dan en ningún lado, Bueno, la gente ya no sabe lo que es un duro.
Y una cosa, hablando de zapatillas.
Duros a 4 pesetas no dan.
Que estábamos hablando antes de internet de lo que cuestan las zapatillas de correr. Pues mira lo que nos dice este oyente.
A ver.
Buenas tardes, un mensajito para Fernando de Aro. Se nota que no corre, ¿eh? Porque últimamente, y hablo de ya de 8, por lo menos 7, 8 años últimamente, no encuentras unas zapatillas medio en condiciones para correr por menos de 100 euros. Y estoy hablando de gamas medias, no en plan elite. Y ya os digo yo que si las compras más baratas te duran 4 puestas, porque se las come el terreno. O sea que es lo que hay.
Bueno,
de 160, 180 y 200 euros la zapatilla. O sea que, y no van solas precisamente, tienes que darles tú.
Bueno, yo ahora no salgo mucho, es verdad, porque me habían dicho
son caras,
que.
Muy caras.
Es que me habían dicho que tú saliera poco. Yo salgo una vez a la semana. Pero vamos, yo con unas zapatillas de 50 euros, para lo que yo hago.
Pero
que
tampoco te vas a preparar tú para una maratón, ¿no?
Claro, yo corro, ¿qué no corro? Corro 10 kilómetros. Pues, hombre, y una zapatilla de 50 euros saliendo una vez a la semana, pues yo ahora salgo muy poco. Pues, hombre, aguantan. 50, 60 euros. Y no voy a decir la marca.
Lo barato sale caro. te ha pasado a ti, lo has dicho recientemente, queremos que nos cuentes por qué, en qué caso lo has dicho. 607-1506-02, sí, 607-1506-02, que nos vamos a Argentina.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Bueno, superada la investidura, Sánchez va a tener que ganarse cada apoyo a diario en esta legislatura, en la que más que nunca va a estar en manos de los independentistas, y en concreto de uno, de Puigdemont, que puede salir mal.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿A un precio que... ¿cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes un televisor LG Qune de 55 pulgadas, 4K, Dolby Digital Plus y Smart TV. Con pantalla de tamaño y resolución gigantes, antes 1.199 euros y ahora 599. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en Amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura.
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Te voy a contar la historia de María. Murió a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos, pero ¿dónde está la noticia? Bueno, pues María fue una mujer muy trabajadora, muy profesional, muy inteligente, costurera en Londres durante más de 50 años. Y ahora hemos sabido que cuando falleció, donó todo su patrimonio. ¡Ojo!
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina con un resultado que ha sorprendido a muchos.
Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años.
Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina.
Javier Milei es el ganador de las elecciones presidenciales argentinas con casi 56% de los votos, muy por delante de Sergio Massa, que obtuvo el 44% de los votos. Milei se enfrenta a una situación complicada, es un candidato que en cierto modo ha levantado la bandera de la antipolítica. Se presenta ante una sociedad, o va a estar al frente de una sociedad profundamente dividida.
Yo estoy muy feliz con el resultado de las elecciones. Necesitábamos que esta gente que nos estaba gobernando se vaya, porque realmente es robar y robar y robar constantemente y mantener gente que no quiere trabajar, darle vía libre a la inseguridad, a la gente que no tiene la cultura de responsabilidad en un trabajo, de respeto por el que sí trabaja, por el que paga los impuestos.
Es María, tiene 43 años, vive en Buenos Aires y es una argentina, bueno, pues está encantada de la victoria de Milei. En el pueblo o en el polo opuesto hay personas como Luisana, de 30 años, de La Plata, también en Buenos Aires.
La sensación, y en mi círculo, es bastante de desazón, de incertidumbre y de miedo. Es una persona que yo personalmente no me imaginaba que iba a crecer tanto en 3 años, que creo que no sabe lo que es la realidad de la Argentina y una coyuntura económica tan difícil y social también. Hay una espiral de violencia en la sociedad que es propia, generada del odio y del hartazgo, del bolsillo flaco, de no tener quizá el peso a fin de mes.
Algunas propuestas de Milei son absolutamente disparatadas, las que se refieren al tráfico de órganos, al uso de las armas, al Banco Central o al Banco Nacional de Argentina. Algunos lo comparan con Trump, con Bolsonaro, porque ha ganado un outsider, porque Milei es un outsider, porque ha ganado estas elecciones. Carlos Jovel es profesor e investigador en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor Jovel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
Encantado de saludarte. Carlos, ¿por qué ha ganado Milei?
Bueno, creo que algo lo han expresado allí los testimonios de las personas que hablaron. Básicamente creo que ha sido por hartazgo, por el rechazo absoluto de una mayoría importante, porque ha ganado realmente de manera contundente, un 56% casi, frente al gobierno kirchnerista, que en realidad es el cuarto gobierno kirchnerista, y ya en los niveles de no solo de corrupción, sino de desmanejo de la economía y de, podríamos decir, de avasallamiento de las instituciones que ha tenido el kirchnerismo en toda su actuación han llegado a un límite en donde las personas en la Argentina prefieren apelar a un outsider, a alguien que no saben todavía bien lo que va a hacer, pero que va a ser diferente antes que seguir con esto, ¿no?
Ya, o sea, es más una derrota del kirchnerismo que una victoria de Milei.
Bueno, en un punto creo que sí, pero habría que también analizar la figura de Milei desde el lado en que genera un atractivo, ¿no?
¿Y cuál es el atractivo de Milei? Porque a este lado del Atlántico nos resulta difícil comprenderlo.
Bueno, el atractivo que genera es que, por un lado, parece alguien decidido a hacer algo por una vez en nuestro país. Llevamos prácticamente 20 años en donde el país está como paralizado, encerrado, y este personaje de fuera de la política parece dispuesto a querer hacer algo concreto, producir los cambios que necesita el país. Y al mismo tiempo también se le ve una idea. Milei tiene una visión, que es la visión liberal, llevada quizás al extremo, pero que marca un camino. Mientras que los demás políticos que se presentaron desde la oposición, y más los del oficialismo, han mostrado la falta total de visión. Con lo cual creo que la gente, especialmente los jóvenes, han visto en Milei alguien que tiene alguna idea de hacia dónde ir y está dispuesto a hacerlo.
Milei, claro, está muy limitado en su capacidad de cambiar las cosas, porque si no recuerdo mal, digamos, el poder legislativo sigue en manos del kirchnerismo y hay mucho poder regional también en manos del kirchnerismo.
Bueno, sí, otra de las características de este triunfo es que es algo absolutamente anómalo, porque él gana sin prácticamente tener una base territorial. No tiene ningún gobernador de todas las provincias argentinas. Tiene muy pocos legisladores, realmente los que pudo sacar en la elección pasada. Pero la mayor parte de los representantes de las cámaras están o en el oficialismo o en la oposición de centro-derecha, que también fue derrotada. La única chance que de alguna manera se ve es que el triunfo de Milei ha descalabrado prácticamente todo el tablero político,
sí.
Ha quebrado la oposición de centro-derecha tradicional, digamos, con lo cual una parte de esa oposición lo está apoyando, y no se sabe todavía, ahora cuando comience a actuar, si va a haber otra parte de la oposición que comience también a apoyarlo. Y lo mismo va a pasar con la configuración del peronismo, que hasta ahora estaba unido en sus dos versiones, que es la más extrema, el kirchnerismo, y la versión del peronismo más tradicional, y algunos conjeturan que esa versión del peronismo tradicional podría también llegar a apoyarlo. De hecho, hay varios políticos peronistas importantes que han insinuado el apoyo. Así que tenemos también toda una incógnita de cómo se va a reconfigurar el mapa, pero estate seguro que el mapa el político que tiene la Argentina hasta ahora va a cambiar rotundamente.
Pero si tuvieras que hacer un pronóstico, ¿por dónde crees que irán las cosas? Es decir, ¿esta recomposición de tablero significa que Milei se convierte en un líder populista o Milei se reconduce, digamos, a un modelo político más tradicional? ¿Qué pronóstico puedes hacer?
Las señales que vemos hasta ahora parecerían indicar, por supuesto, todo esto habrá que verlo en la realidad,
sí,
que todo lo que él presentó de manera un poco grotesca y un poco brutal tuvo que ver con el contexto en el cual se tenía que enfrentar con un régimen que realmente es grotesco. Visto desde Europa, muchos me dicen, bueno, pero Milei es Milei contra la socialdemocracia, pero no es así.
Ya, el kirchnerismo no es la socialdemocracia.
Exactamente. Por lo tanto, también hay que contextualizar, este tipo de personajes surgen con esta virulencia frente a un régimen que es mucho más virulento todavía, y mucho más hegemónico. Por eso esa contextualización es importante. Ahora, lo que se ha visto después de la primera vuelta es que la centro-derecha tradicional, presidida por Mauricio Macri, expresidente, y por la candidata que fue derrotada, Patricia Bullrich, pero que obtuvieron el 24% en la primera vuelta, han sido claves para el triunfo de Milei. Le han dado un apoyo clarísimo.
Yeah.
Y Milei ha dado señales de irse moderando hacia la centroderecha más convencional, sin perder, diríamos, su capacidad de cambio.
Bueno, pues esas son pistas de lo que puede suceder. Desde luego nos quedamos con una cosa, Carlos. No se puede entender el kirchnerismo como la socialdemocracia europea. El populismo está en ambos sitios. Gracias, Carlos Jovel, profesor de investigador en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.
Bueno, Pilar, pues nos da, profesor Jovel, claves interesantes. Parece que Milei se ha ido moderando, pero es todavía una gran incógnita.
Pues sí, efectivamente. Así que veremos pasar los días, ¿no? Y a ver las noticias que nos llegan desde allí. Y las personas que vas a escuchar ahora son las que hoy pueden contar, porque han sobrevivido, cómo ha sido su viaje hasta llegar hasta la ansiada Europa.
Cuando pagaba ese dinero, una noche salimos casi a las 4 de la noche y nos llevaba directamente a la playa, porque es un secreto, salimos a las 5 y había alguna patera que nos guiaba que decía que si quieres recto, recto es España.
Que hay que aguantar, he viajado 9 días en el mar, 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada, no comimos nada. Hay gente que vivía en el agua del mar porque no hay otra opción.
Cuando te quieren mear y te mean el pantalón, si se quiere cagar, te cagas dentro de la patera. Cuando ves los pájaros que están volando, estás en buen camino. Que si es un delfín, también es un buen camino. Si no encuentro delfines ni nada, ves perdido, ves perdido.
Cuando yo duermo siempre, soñaba que estoy llegando a una tierra y siempre lo veo en mi sueño,
Tenía dos cosas. Me voy a morir o me van a salvar,
El drama de llegar a Europa. Un viaje sonoro por las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Un podcast original de COPE.
RC, para decir en Dios y memoras que me perdona los pecados.
Estreno próximamente en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Nos gusta llamarlo viaje sonoro porque eso es lo que vas a hacer. Lo que en COPE ya hemos hecho para trasladarte lo que ocurre en los principales puntos de origen y destino de cientos de miles de personas que cada año se lanzan al mar en las noches más oscuras para llegar a las costas de Europa. Desde hoy tienes ya disponible el primer episodio.
Francis está en la mitad de la tormenta. Es de noche. El motor pequeño ya no impulsa el cayuco como lo hacía el grande y las olas vuelven a azotar una embarcación donde reina el caos. Ahora toca sobrevivir. Francis tiene solo 19 años. Está a punto de morir. Su muerte, de hecho, tiene un precio, el que pagó a las mafias por ese sitio, en ese cayuco.
En este primer episodio escucharás a las personas que han logrado llegar a Canarias. Más de 30.400 personas han llegado a las islas este año. En las últimas horas han sido rescatadas cerca del Hierro, Lanzarote y Gran Canaria otras 228 que iban en varias pateras y cayucos. Senegal se ha convertido en el puerto de salida para la mayoría de ellos. Allí ha estado Ángel Espósito.
En Embur, hoy, justo hoy, hace 3 años que Uli perdió a su hijo.
Este será el episodio 2, que estará disponible desde mañana. Y el miércoles,
esa patera con más de 500 personas a bordo que empezó a hundirse a una milla de la costa justo cuando estaba a punto de llegar, había salido 2 días antes del puerto de Misurata, en Libia, a 410 kilómetros de Lampedusa. Y el barco empezó a naufragar.
Lampedusa es para muchos la isla de los sueños rotos. Allí estuvimos los de la tarde, en este símbolo de la migración a Europa por la ruta más mortífera del mundo. En este pequeño trozo de tierra, sus 5.000 habitantes recuerdan aún cuando un barco naufragó frente a sus costas, llevándose la vida de más de 360 personas. Muchas ni pudieron salir de la bodega. Fue hace 10 años, pero poco ha cambiado desde entonces. Te lo recomiendo y te lo recuerdo. El drama de llegar a Europa, este viaje sonoro compuesto de 4 episodios que desde hoy, junto a Carlos Herrera, Ángel Espósito, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz y nosotros, los de la tarde, tienes en cope.es, también en la app, y también puedes escucharlo en YouTube y Spotify. Y ahora te hablo de que vamos a estar los de la tarde en el CAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno en Gran Canaria. Rosa.
Sí, hablando de viajes, este miércoles tenemos una cita importante en la agenda de la tarde de COPE porque estaremos en directo, como dices, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, CAM, de la isla de Gran Canaria. Y allí viviremos las 4 jornadas de su aula sostenible en las que se van a analizar propuestas para la construcción desde la cultura de instituciones y organizaciones sostenibles. Este miércoles, la tarde, en el CAM, el arte con mayúsculas, Cabildo de Gran Canaria.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay 2 sin 3.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Cuerpo y Alma con John Garfield y Lily Palmer. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En HSN no hacemos Black Friday, hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
¡Oh!
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿A un precio que... ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS. Más de 40 años de vocación de servicio.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Welcome. Descárgate la app.
Las 6 de la